que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa, Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí Él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y misterios de la creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Quien les habla, Gerald Bimeister, les invita a estudiar juntos algunas de las maravillas y misterios existentes en la naturaleza. Todos los seres vivos necesitan alimentos para vivir. Dada la gran cantidad de plantas y animales diferentes, unos 2 millones, también la forma de alimentarse es muy variada. Los alimentos están formados por proteínas, glúcidos, grasas, vitaminas, y para su adecuado aprovechamiento por los seres vivos es indispensable el agua, algunas sales minerales y oxígeno. Las plantas son organismos que fabrican su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas, tales como las sales minerales y el agua que extrae del suelo o de la atmósfera, y el anhídrido carbónico del aire en un proceso llamado fotosíntesis. Las hojas y tallos tienen unos orgánulos llamados cloroplastos, que contienen clorofila o su equivalente. La clorofila capta la energía luminosa necesaria para producir el alimento. Hay unas bacterias que no necesitan luz para fabricar alimentos. Ellas oxidan compuestos inorgánicos y la energía liberada la atrapan para fabricarlos. Eso se llama quimiosíntesis en vez de fotosíntesis. Entre los que utilizan la fotosíntesis se encuentran las hierbas, los arbustos, los árboles, los helechos, las hepáticas, la cola de caballos, los licopodios, los musgos, las algas de agua dulce o salada y algunas bacterias. Estos organismos son llamados organismos autótrofos porque fabrican su propio alimento. Puesto que las moléculas producidas en la fotosíntesis son suficientemente pequeñas para entrar en las células, las plantas y las bacterias que utilizan la quimiosíntesis no necesitan digerir nada. Para los organismos que no realizan ni fotosíntesis ni quimiosíntesis, les es indispensable obtener alimentos orgánicos prefabricados y digerirlos. En este grupo está el hombre, los animales, los hongos y la mayoría de las bacterias. Somos llamados organismos heterótrofos. Entre los heterótrofos, la forma de obtención del alimento es muy variada. Las bacterias y hongos no tienen sistemas digestivos internos y por eso se llaman saprófitos. Muchos gusanos y plantas viven sobre o dentro de otros organismos y los llamamos parásitos. De los que tienen sistema digestivo, unos son herbívoros, otros son carnívoros o insectívoros, y los terceros son omnívoros. Pero entre ellos mismos hay mucha diversidad. Unos mastican lo que comen, otros lo tragan entero, y los terceros lo succionan como sucede con las sanguijuelas y mosquitos. Las ovejas, el ganado vacuno, los ciervos, los hipopótamos y rinocerontes, las jirafas, los elefantes, los caballos y los conejos y otros animales, principalmente comen las hojas de las plantas. Se dice que estos animales pasen o que pastan. Los renos de las zonas árticas comen mayormente líquenes, plantas formadas por la simbiosis de algas y hongos. Muchos caracoles marinos pasen, como lo hacen las vacas, pero comiendo en el césped formado por finas algas que crecen en la superficie de las rocas, y también los caracoles del jardín comen sobre las hojas de las plantas. Lo mismo hacen ciertas estrellas marinas y pejesapos. Las personas que tienen acuarios saben que para que los vidrios se mantengan limpios y usted pueda ver bien los pececitos dentro, es necesario incluir los llamados peces limpiavidrios, que se alimentan de las finas algas que se desarrollan sobre el vidrio. Las hormigas y termitas que cultivan hongos en sus hormigueros también son animales que pasan. Los que tenemos árboles frutales en nuestros huertos, podemos ver larvas de insectos que están en la superficie de las hojas y que si no se las eliminan, dejan solamente la nervadura de las hojas. Le llamamos chapes o chapecillos. Los árboles más afectados son los cerezos, los ciruelos, los guindos. Una variedad de pacer es el comer algas dejadas o formadas sobre la arena de las playas o sobre barro en zona de manglares, plantas que crecen en las costas tropicales. Se puede ver cierto tipo de cangrejos y de erizos que realizan esta actividad. Creo que algo que Dios siempre quiso es que todos los animales se alimentaran de plantas, no de otros animales. Lo digo basado en el capítulo 1, versículo 30 del libro del Génesis, que dice: pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer. Cuando terminó el diluvio y los animales salieron del arca, Dios les autorizó a comer otros organismos, además de plantas, semillas y frutos. Dios le dijo a Noé: todo lo que se mueve y vive os será de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo. La Biblia nos dice que por el pecado vino el diluvio y cambios profundos ocurrieron en la tierra. No puedo pensar que en el arca los animales que hoy conocemos como carnívoros comieran a otros animales. Creo que comieron hierbas secas, semillas o frutos secos. De lo contrario, muchos, sino todos los animales herbívoros que entraron al arca, una pareja o siete parejas de cada especie, habrían sido comidos por ellos y hoy no los tendríamos. La caza es una forma de obtener alimento mediante la captura de organismos que se mueven rápido. Los métodos de cazar son muy diversos. A continuación les daremos una rápida muestra. Algunos persiguen. Si el animal que persigue y el perseguido tienen una forma de locomoción idéntica o parecida, se habla de caza o persecución. En un ambiente acuático, unos peces persiguen a otros y en su huida los peces voladores salen del agua para despistarlos. Las orcas o ballenas asesinas cazan focas, pingüinos o delfines y los tragan enteros. Los cormoranes y pingüinos cazan peces en la misma forma. Entre los cazadores al vuelo son muy conocidas las aves de rapiña, como los halcones, que cazan a otras aves. Cuando usted ve una golondrina girando en vuelo alrededor de su casa, no es que esté paseando, sino que está cazando insectos, persiguiéndolos. Y las libélulas que vuelan sobre arroyos, lagunas y fuentes de agua y pastos verdes también están cazando insectos al vuelo. Unas aves, las chotacabras, vuelan en el crepúsculo y en algunos lugares las he podido ver cazando insectos que han sido atraídos por el alumbrado público. Los murciélagos son cazadores de insectos muy especializados. No necesitan luz para ubicarlos. Simplemente lo hacen con el radar que tienen. Esto se llama ecolocación. Y entre los cazadores terrestres están los guepardos, los leopardos, los leones, los tigres, los zorros, coyotes, los lobos, las comadrejas. Todos persiguen a sus presas. Estoy seguro que usted puede nombrar otros cazadores. Entre las lagartijas y las culebras, las ranas, se puede observar otra modalidad de caza por asalto. Las aves cazamoscas se paran en una rama o en un poste y de allí observan. Cuando detectan un insecto, vuelan sorpresivamente y lo agarran en su pico. En el jardín de nuestra casa vemos una de ellas. Se llama urco o diucón. Es de ojos rojos y plumaje gris y se encuentra en gran parte de Chile y en el sur de Argentina, donde se la llama monjita plomiza. Me encanta la elegancia y porte de esta hermosa avecilla que nos visita cada año a fines del invierno y comienzos de la primavera. También son asaltadores los piqueros y los pelícanos en las costas marinas. Van en vuelo y sorpresivamente se tiran en picada al agua, de donde surgen con un pez en su pico. Las águilas pescadoras también pertenecen a este grupo. Usted puede pasar horas observando estas aves, que son una maravilla de coordinación y precisión de sus movimientos. Una gaviota gris, muy común en la costa atlántica y pacífica de América del Norte, acostumbra a posarse sobre la cabeza de los pelícanos. Y cuando estos levantan el pico para tragar la presa, ellas se lo roban. Es un asalto maestro. Las garzas se ubican en aguas superficiales y con mucha paciencia esperan la aparición de un pez que es capturado por rápidos golpes de su pico. El pavoncillo es un ave de la selva amazónica. Sigilosa y lentamente se acerca a su presa, estira su cuello y cuando está muy cerca, la captura. Aves de características similares se encuentran en las llanuras del África. Los camaleones también asaltan a sus presas, se acercan lentamente a ellas y sorpresivamente estiran su lengua pegajosa hacia el insecto que queda pegado y luego se lo tragan. Existe un grupo de arañas saltadoras. Ellas no fabrican telas, aunque producen seda. Siempre donde he vivido las he encontrado caminando en las ventanas de las casas, paredes, en los árboles. Esas arañas esperan que las moscas se le acerquen o ellas se acercan lentamente y cuando están muy cerca dan un salto sobre la incauta. Hay un pez muy singular, se lo llama pez arquero, porque cuando observa un insecto sobre las plantas que sobresalen del agua, le dispara un fuerte chorro de agua que lo hace caer al agua y allí se lo sirve. Cuando el creador de la vida hizo las plantas, los animales y al hombre, y al hombre lo puso en un huerto, el huerto de Edén, en lugar de armonía y paz para todos ellos. Pero esa paz se perdió cuando el hombre desobedeció a Dios. La violencia, la lucha, la muerte llegó a ser un denominador común. Desde entonces y hasta hoy, el enemigo está tratando de destruir nuestra moral, nuestras esperanzas, nuestros objetivos en la vida. A unos se les acerca con violencia, a otros disimuladamente, a unos en lucha abierta, a otros lentamente, con paciencia y sigilo, pero siempre listo para dar el golpe mortal a aquellos que desobedecen a Dios. Que Dios nos ayude a ser obedientes.
Muchas gracias por estar junto a nosotros en tu programa Libertad sin Límites y estoy feliz de poder compartir contigo, queridos amigos. Con las decisiones que tomó a lo largo de su vida, Moisés demostró que tenía fe en las promesas de Dios. Aunque él podría haber llevado una vida cómoda y lujosa en Egipto, eligió ser maltratado junto al pueblo de Dios. ¿Tomó esta decisión impulsivamente o se arrepintió después? No, la Biblia dice que continuó constante como si viera aquel que es invisible. Él nunca lamentó las decisiones de su fe que lo impulsaron a tomar. Pero quédate con nosotros en Libertad Sin Límites, que estaremos hablando sobre esto.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad Sin Límites, con Joel Flores.
Como hablábamos al comienzo del programa, vamos a hablar de Moisés, una historia realmente de fe en donde tenemos mucho para aprender. Pero ya quiero introducirlos al tema del día de hoy.
¿Te sentiste incapaz de realizar una tarea, mismo que las otras personas te decían que tú estabas preparado para esta tarea? El sentimiento de incapacidad es más común de lo que imaginamos. Él afecta a las personas al punto en que ellas creen que no son buenas o capaces para hacer determinada cosa o enfrentar tal situación. De esta manera, quien se siente incapaz tiene miedo de arriesgar, tiene dificultades para no decidir las cosas y sufre mucho cuando escucha críticas. Y también, claro, el miedo a ser rechazado. El sentimiento de incapacidad necesita ser tomado en serio y puede ser tratado con especialistas del área de la salud. Para superar esta duda constante en relación a sí mismo, es importante buscar fortalecer la autoestima, dejar de lado la idea de que podemos ser perfectos y darle un nuevo significado a las inseguridades del pasado. ¿Sabías que Moisés, siendo de igual manera un gran líder, también se creyó incapaz en determinado momento? Cuando vencemos el sentimiento de incapacidad y tenemos una noción equilibrada sobre nuestros límites, podemos actuar con clareza para no dejar que el miedo nos venza. Pero claro, hay cosas que como seres humanos realmente somos capaces de hacer, pero ahí es donde entra la fe. Dios puede ayudarnos a enfrentar las situaciones y vencer las luchas que no conseguiríamos solos. ¿Qué es lo que la historia de Moisés puede enseñarnos sobre la fe? Vamos a aprender de la Biblia cómo Dios puede ayudarnos a superar los desafíos.
Y claramente, sin Dios no podríamos vencer algunos obstáculos como lo escuchábamos recién. Ya estoy aquí en el estudio con el pastor Joel Flores para hablar acerca de este gigante de la fe también, Moisés.
Exactamente, Denise. Qué bueno es poder saludar una vez más a nuestros amigos. Gracias por permitirnos entrar a casa. Y hoy para hablar de otro personaje que nos inspira por su liderazgo, por las decisiones que él tomó en la vida. ¿Sabes que más de una vez me coloqué por un instante en los zapatos de Moisés? Y vi que no soportaría ni un día caminar con él. ¡Qué tremendo! Primero, para poder tomar decisiones, ¿no? Parecería unas decisiones medias descabelladas. Sí. Dejar tanta comodidad para poder unir su destino al sufrimiento, eso es descabellado.
Exacto.
Sin embargo, él veía lo que otros no veían. Y eso lo veía a través de la fe. Y otra cosa, tener el liderazgo de Moisés. ¿Tú sabes qué cosa es liderar?
Pueblo entero.
Liderar 10, 20 personas ya es dolor de cabeza, ¿no?
Complicado,
ahora,
pastor.
Ahora imagínate.
Y este pueblo que le gustaba reclamar poco en el desierto. Pero bueno, pastor, como conocemos ahí un poco sobre la historia de Moisés, sabemos que desde que era un bebé tuvo que pasar por pruebas, ya no comenzó fácil su vida, pero él podría haber elegido quedarse en Egipto, personas que lo sirvan, tener todas sus riquezas y estar tranquilo sin salir al desierto. Pero bueno, esto es una gran lección que tenemos.
Y sin duda todo es cuestión de visión en la vida. Hay gente que solamente ve todo lo material, lo tangible, lo palpable.
Sí.
Y les gusta disfrutar de ello. No son capaces de desprenderse de algo que pueden tocar. En cambio, la fe hace que tú puedas ver lo que no puedes tocar. O sea, más allá, la fe te abre los ojos espirituales para ver una recompensa futuro. Mientras que algunos viven solo el presente y no les interesa lo que hay en el futuro, otras personas sacrifican cosas en el presente porque saben que hay mejores cosas en el futuro. Y es el caso de Moisés.
Exactamente. A veces nos parece muy difícil seguir la voluntad de Dios y pareciera que cuanto más complicado se pone, queremos desistir sí. y decir no aguanto más. Pero bueno, sin embargo, vemos que Moisés fue perseverante a lo largo de toda su vida. Hoy está vivo, ¿no?
Exactamente, porque finalmente él representa a todos los que mueren y resucitan, uh-huh. ¿no? El libro de Judas dice que allí pelearon Jesús con Satanás por el cuerpo de Moisés, pero finalmente lo vemos en la transfiguración incluso, y él está disfrutando de una eternidad al lado de Cristo.
Pastor, vamos a aprender entonces acerca de esto.
Muchas gracias, gracias Denise, y gracias a ti que estás allí del otro lado participando de este programa. Bienvenido una vez más, un grande abrazo. Estamos en esta serie tan especial, hablando acerca de aquellos héroes de la fe. Y sin duda aquellos héroes también cometieron errores, también tuvieron miedos, también enfrentaron temores en la vida. Aquellos grandes héroes no eran muy diferentes a nosotros. Es más, eran totalmente iguales porque eran seres humanos. Tenían también sus propias inclinaciones, también pasaron por momentos de duda, también enfrentaron situaciones donde no sabían cómo reaccionar, como todo ser humano. Pero si hay algo que sí debemos imitar, sí debemos aprender de ellos, es cómo por medio de la fe ellos lograron grandes cosas en la vida. Y hoy vamos al libro de Hebreos una vez más, Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer a partir del versículo 24, Hebreos 11, 24 hasta el verso 29. Yo quiero que si tú tienes una Biblia allí cerca, tú puedas leer conmigo, porque hoy quiero subrayar algunas cosas interesantes que todos los seres humanos necesitamos no solamente saber, sino hacer. Porque hay muchas cosas que sabemos, pero no lo hacemos. Esto necesitamos saber y hacer. Y cómo es importante ver que en algunos pocos versículos, aquí nos abre un camino delante de nuestros ojos, a través de la vida de un hombre que es considerado uno de los mayores líderes de toda la historia. Su historia, la verdad, no comienza en el 24, comienza en el 23. Pero yo elegí desde el 24, porque el 23 habla acerca de su nacimiento. Y ahí dice que cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no tuvieron miedo del decreto del rey. Y a partir del 24 habla ya de las decisiones que él tomó. Y allí comienza diciendo, por la fe, Moisés cuando ya fue grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Primera palabra que vamos a subrayar hoy es la palabra rehusó. Esto es una acción, esto es una decisión. Vamos a la segunda. Versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Segunda palabra que vamos a subrayar hoy ahí es la palabra escoger. Esto tiene que ver con la voluntad del ser humano. El ser humano toma elecciones todos los días y cada momento. Tú eliges cenar o no cenar, desayunar o no, llegar tarde o temprano. Las decisiones nos acompañan la vida y de pequeñas decisiones están hechas grandes cosas. Él dice que eligió el maltrato junto al pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¡Wow! ¡Qué interesante! Verso 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Verso 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para
que el que destruye a los primogénitos no les tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¡Wow! Impresionante. Aquí tenemos una biografía, tenemos una historia y tenemos un camino. El camino que tú y yo necesitamos tomar ahora. La decisión que tú y yo necesitamos hacer ahora. Y vamos al comienzo de todo. ¿Dónde comienza su historia? Cuando vamos al libro de Éxodo, tú puedes leer los primeros capítulos sobre el nacimiento de Moisés. La madre se llamaba Jocabet, el padre se llamaba Amram. Resulta que Moisés nace ya en circunstancias muy difíciles. Mientras José estaba vivo, el pueblo de Israel o los hijos de Jacob fueron tratados muy bien. Cuando José murió y el pueblo cada vez iba creciendo más, se levantó un faraón que no conocía a José. Y allí comienza un largo periodo de esclavitud. Los grandes monumentos, los templos, las grandes pirámides fueron construidas por el pueblo israelita mientras estaba como esclavo allá en Egipto. Y allí el clamor del pueblo subía y Dios había prometido a Abraham. Y recuerdo una cosa, Dios no se olvida de sus promesas. Y la promesa que Dios había hecho a Abraham es que su pueblo, su descendencia, aun cuando iba a estar por un tiempo en la esclavitud, él iba a levantar un libertador. Y Satanás sabía que había llegado el momento de que Dios levante un libertador. Y aquí viene la primera cosa interesante. Satanás siempre quiere frustrar los planes de Dios. Siempre. Dios tiene lindos planes para todos sus hijos. Y Satanás siempre quiere interrumpir los planes de Dios. Pero quiero que sepas algo. Los planes divinos jamás podrán ser interrumpidos por el enemigo. Jamás. ¿Qué cosa hizo Satanás para interrumpir el plan? Colocó en la cabeza de Faraón que para que no aumente más la descendencia del pueblo de Israel, puedan ser muertos todos los bebés. Todos. Y hubo una gran matanza. Incluso las parteras egipcias fueron prohibidas para poder atender a las mujeres hebreas. Pero allí, en esta familia, Jocabed y Amram, nace un niño. Y ese niño va a llevar por nombre Moisés, que su nombre tiene relación con salvado de las aguas o sacado de las aguas. Y es interesante la fe de los padres. Hay algo que no se puede heredar en la vida, y es que la fe no se puede heredar, pero sí la fe se puede delegar, se puede enseñar, se puede transmitir, se puede dejar como legado y como riqueza a las próximas generaciones. Y a mí me encanta ver que la historia de Moisés no comienza con él, comienza con sus padres. Su madre era una mujer de fe. Imagínate que 3 meses lo mantuvieron escondido, 3 meses. Un día ya no pudieron más mantenerlo así en secreto. Y allí viene el ingenio, la creatividad y la confianza de esta madre en el cuidado divino. Juntó un poco de brea, juncos, hizo una canasta. Y allí colocó a su hijo, bajo el cuidado de Dios. Ahí está el asunto de fe. Y ella lo colocó allí en el río Nilo, sabiendo que todos los días iba la hija del faraón a bañarse, a lavarse. Porque recordemos que también para ellos el Nilo era un dios a quienes ellos adoraban, los egipcios. Y allí cerca de aquella canasta estaba vigilando su hermana María. No sabemos cuántos años tenía ella, mas estaba allí viendo de reojo, viendo a escondidas qué pasaba con su hermano mientras estaba allí en la canastita. Y tú sabes que Moisés estaba solo allí, ¿no? Los ángeles del Señor estaban cuidando de él, porque el plan de Dios era que él sea el libertador. Y un día fue aquella princesa. El nombre de aquella princesa, según los datos históricos del tiempo en el cual nació Moisés, se llamaba Hatshepsut. ¡Qué nombre, ¿no? Esta princesa se fue, vio al niño en la canasta, vio que lloraba, tuvo compasión y dijo, alguna madre dejó esto aquí para que no puedan matar a su hijo. Tuvo tanta compasión, tuvo tanta ternura. Y ahí apareció la hermanita de Moisés diciendo, ¿no quieres que alguien te lo cuide? Y ella dice, sí, porque este va a ser mi hijo. Y ella lo adoptó en ese momento. Y la hermanita de Moisés corrió a la mamá, a Jocabet, y le dijo, mamá, ven, se fue la madre. La madre de Moisés habló con la princesa y la princesa le dice, mira, yo te voy a pagar, pero quiero que cuides a este niño. Esta princesa no sabía que estaba entregando a la propia madre. ¿Cuántos años estuvo allí en casa Moisés? En la casa de los padres, 12 años. Y mira qué impresionante. Los 12 años que estuvo con mamá y con papá fueron suficientes para poder crear un carácter firme, para poder crear principios y valores. Queridos padres, por favor, no desprecien los primeros años de vida de los hijos. Ahí es el momento para poder enseñar, educar, corregir, disciplinar, amar, abrazar, acompañar, enseñar, colocar la fe en el corazón. No existe otro momento. Los 7 primeros años de edad en la vida de todo ser humano es la clave para lo que va a ser en el futuro, lo que va a desarrollarse en la vida. Y estuvo a los 12 años y hasta a los 12 años tuvo que llevarlo ya a la princesa porque ella lo había adoptado. Y Moisés sale de la cabaña al palacio. Fíjate una cosa, y hay algo que tú vas a coincidir. Aquello que tú aprendes en tus primeros años de vida, por lo menos en tus primeros 12 años, te acompañarán toda la vida. Allá fue Moisés a recibir el abrazo de su madre adoptiva. Allá fue a conocer cosas que él nunca experimentó en su casa. Allá fue a un mundo de idolatría. Sin embargo, en su corazón ya estaba sembrado quién es el Dios verdadero. En su corazón había la fe suficiente para contrarrestar toda la idolatría que él viviría en los próximos años. Y allí, como el faraón vio de que su hija había adoptado un niño y que su hija no tenía más hijos, ¿qué cosa hizo el faraón? El monarca dijo, este mi nieto será el futuro gobernante. Es decir, allí faraón dijo que Moisés sería el futuro faraón. Las manos de un imperio, de una nación poderosa, estaría en las manos de un hebreo. Imagínate para alguien que tiene 12 años saber que va a ser el futuro gobernante. ¡Wow! Se le hubiese subido a la cabeza muchas cosas. Conoció todos los placeres allí, la mejor comida, el mejor colchón, el mejor palacio, conoció qué cosa es riqueza, conoció el tesoro, conoció todo. Sin embargo, nunca pudo abandonar su fe, solo que había un requisito que cumplir. Para que él pueda educarse y prepararse ya para que sea el futuro faraón, él tenía que pertenecer a la casta sacerdotal. Sin embargo, él siempre se resistió. Y allí comienza toda su historia. Y aquí en Hebreos capítulo 11 presenta por lo menos 5 acciones en toda su vida que hicieron de Moisés un hombre de Dios. Primera acción, rehusó vivir como príncipe y eligió vivir como esclavo. ¿Tú sabes qué cosa es renunciar toda la comodidad simplemente porque sabes que Dios te ha llamado para otra misión? ¿Tú estarías dispuesto a renunciar toda tu comodidad, a renunciar todo lo que tienes porque sabes que Dios tiene una misión para ti? Número 2, él escogió, él dejó por voluntad propia. ¿Qué cosa dejó? Su posición. Él tenía 2 opciones, o ser el faraón para Egipto o ser el líder que Dios levanta para libertar a su pueblo. Y la vida siempre nos presenta 2 opciones. No tenemos más de 2 opciones. Y faraón, mira, Moisés, él decidió rechazar la corona de Egipto por aceptar la misión que Dios le había dado. Número 3, él escogió los tesoros celestiales antes que los tesoros terrenales. Y yo aquí quiero detenerme porque este es un asunto interesante. ¿Sabes que hay muchas personas que viven el presente, quieren disfrutar el presente, y bajo un famoso dicho, comamos y bebamos que mañana moriremos, empiezan a hundirse en el placer del presente, olvidándose que hay un futuro mejor que por medio de la fe se puede ver? Moisés no solamente vio el presente, Moisés vio la corona que podría haber sido puesta sobre su cabeza, pero él por la fe vio una corona de vida que Cristo le pondría. Y Moisés prefirió aceptar aquella recompensa que Dios le daría por la fe que la recompensa o los tesoros que el faraón le daría. Y hoy podemos ver que de los faraones solamente podemos encontrar tumbas, tesoros, riquezas que fueron enterradas. ¿Para qué sirven? En cambio, Moisés eligió el mejor galardón. Y esto me llama la atención porque su fe estaba basada en un tesoro celestial. Dice que él miró el galardón. Él no miró solo el presente, él miró el futuro y él dijo, no importa si hoy voy a sacrificar cosas en el presente, pero yo quiero ese futuro. Y ese futuro lo vio al lado de Dios. Y allí finalmente dice que él obedeció a Dios porque por él se realizó la primera Pascua. Y la Pascua fue una realización de fe. Porque cuando se mató el cordero para poder pintar con sangre allí los postes de la casa, ese cordero representaba el sacrificio de Jesús, el verdadero libertador. Y por la fe cruzó el mar rojo. Y por la fe él vio salir agua de una peña. Y por la fe él vio agua en el desierto. Y por la fe él llevó al pueblo de Dios hasta la tierra prometida. Él no los hizo entrar, pero los llevó hasta la frontera. Porque quien los hizo entrar a la tierra prometida fue otro líder que Dios levantó llamado Josué. ¿Y sabes qué cosa me llama la atención? Que cuando él recibió la misión de parte de Dios, esto es lo que me llama la atención de su historia. Él estaba allá en el desierto. Y cuando estaba allá en el desierto, él le dice a Dios una cosa interesante. Le dice así, Señor, yo no soy capaz de poder asumir esta misión. ¿Qué cosa me llama la atención? Moisés fue educado para ser un líder allá mientras estaba en Egipto. Él tuvo la educación militar y la educación civil. Sin embargo, allí en el desierto aprendió las lecciones más importantes de la vida. A dejar su orgullo, su dependencia propia, su autosuficiencia y a depender completamente en Dios. Y déjame decirte una cosa, Dios tiene una misión para ti. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene algo mejor para ti. Ahora, en ti, de ti depende que puedas tomar la misma decisión de Moisés. Moisés se rehusó muchas cosas, despreció muchas cosas temporales porque comenzó a soñar con lo eterno. Moisés estuvo dispuesto a sacrificar cosas del presente porque miró por la fe la recompensa que Dios le daría en el futuro. Y yo conozco personas que hoy, por amor a Jesús, renuncian su trabajo por ser fiel a Dios. Por amor a Jesús, renuncian incluso una fortuna familiar. Yo fui testigo de personas que perdieron la herencia familiar porque entregaron la vida a Jesús. Y puede ser que yo esté hablando para alguien que esté pasando por la misma situación. Y hoy estás en el desierto de la vida. Y hoy estás allí pensando de que Dios se olvidó del propósito que tiene para tu vida. No, no se olvidó. Allí en el desierto estás siendo preparado para una misión loable. Y quiero que sepas algo. Nada de las cosas que has renunciado por amor a Jesús van a quedar sin recompensa. Dios te va a recompensar. Y a mí me encanta de la historia de Moisés, la elección, la capacidad de elegir, que él usó su libertad y su inteligencia para elegir correctamente. Lamentablemente hoy las personas eligen solamente lo temporal, solo lo placentero, solo la comodidad, solo la riqueza, solo el dinero, solo la fortuna. Y desprecian aquello que por la fe puedes obtener. Por eso en el nombre de Jesús, yo te voy a hacer una invitación. La invitación a mirar con los ojos de la fe, así como Moisés miró un galardón, así como Moisés miró una recompensa. Y nunca creas que las cosas que pierdas en el presente, por causa del propósito que Dios tiene para tu vida, quedarán sin recompensa. sabes que la recompensa final es gloriosa. Y sabes que las cosas que este mundo ofrece es pasajero. Las luces se apagan. El alcohol se acaba. El cigarrillo nos satisface. La droga nos llena el vacío. Las cosas que en la vida te entretienen nunca te podrán dar el galardón que Dios tiene para ti. Por eso hoy te invito a tomar la misma decisión que Moisés. Si hay algo que renunciar por causa de Jesús, renuncia sin miedo, porque Dios recompensa a sus hijos fieles. ¿Oramos? Querido Dios, gracias porque a través de la historia de Moisés nos enseñas que hay un galardón grande para aquellos que confían en ti. Gracias porque tienes un plan para cada uno de tus hijos. Y gracias porque hoy escuchamos tu voz y hoy aceptamos a Cristo en la vida. Aceptamos el plan que tiene para nosotros. Queremos ser fieles y mirar por la fe aquel galardón que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Es preciso mojar los pies para que un milagro veas y tocar sus vestidos para sentir su poder. Es preciso erguir bien alto la espada para que el sacrificio aparezca y esperar por muchos años a que la lluvia descienda para atravesar un mar. Tu pie pone en el agua para ir al otro lado. Antes debes creer en él. Dios quiere abrir un mar para ti. Mas antes en él debes creer. Sumergirse una séptima vez y clamar más alto que el mundo para ver la sanidad. Es preciso ver la cruz para tornarse en un nuevo ser y esperar un poco más al regreso.
Que Dios te bendiga. Yo te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Vamos a continuar aprendiendo sobre Dios y su palabra. Recuerda que la verdad te da libertad, te prepara para la eternidad. Gracias por acompañarme en este programa.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 a.m. y 3:00 p.m. Y los días miércoles a las 7:30 p.m. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 a.m. y a las 5:00 p.m. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 p.m. por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York,
1-1-3-6-8. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Para luchar, pero quiero que ya no hay.